SER Podcast.
Bueno, Borja, hoy tampoco estamos en el hospital. Hoy hemos venido al sitio donde en realidad empieza todo, donde empiezan todos los casos clínicos que nos cuentas en la sección.
Hoy hemos venido a un centro de salud. Es que aquí es donde se integran posteriormente todos los casos, donde empiezan y donde acaban. El médico de familia es el especialista que tiene la capacidad para integrar todos los procesos que tiene un paciente. Y de hecho, si quieres, podemos entrar.
¿Entramos?
Y vemos
sí.
A ver qué hay.
Porque aquí además no solo hay médicos, ¿no?
También claro, no solo hay médicos de familia, sino que está toda la atención primaria. Esto implica, por ejemplo, que hay pediatras, por ejemplo, que hay enfermería, tanto de adultos como de niños, hay fisioterapeutas, hay odontólogos, hay terapeutas ocupacionales. O sea, que hay todo un modelo asistencial al nivel de la atención primaria.
Porque toda esta gente que vemos aquí haciendo cola para pedir cita seguramente con su médico, considera este lugar un poco pues
su casa.
Zona de referencia de su barrio, ¿no?
Totalmente.
Son gente mayor, muchos que vienen a ver a su médico de hace muchos años.
Y le vienen a consultar de todo, pero no solo aspectos médicos, que por supuesto también, aspectos sociales, que eso es muy importante. El médico de atención primaria conoce al paciente, a su familia, a su entorno. Y eso es muy importante para entender qué le está pasando a un paciente en un momento determinado. Pero es en realidad quien te tiene que hablar de la medicina de familia es una médica de familia que además yo creo que nos está esperando en su consulta.
Esta es la consulta 107.
Bueno, pues nada, ya sabes que cuando haga falta ya voy a verle, ¿vale? Te tengo que dejar. Hasta luego.
Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Encantada. Imagino que hablabas con un paciente, claro.
Sí, bueno, estaba hablando con su hija, porque es un paciente un poco complicado y tiene un deterioro cognitivo, entonces al final con la persona con la que me suelo comunicar es con su hija, que es la principal cuidadora.
Que te sueles comunicar, o sea, que haces un seguimiento rutinario, entiendo.
Sí, claro. Cumple lo que llamamos pues, los criterios de un paciente inmovilizado. Entonces, pues al final lo que intentamos hacer es coordinarnos con la familia para evitar en la medida de lo posible los desplazamientos y cuando es necesario acudir a valorarle a domicilio.
¿Y qué enfermedad tiene? ¿Por qué hay que hacerle ese seguimiento?
Pues tiene muchas enfermedades, es hipertenso, es diabético, tiene insulina, tiene también una hidrocefalia, que es una enfermedad en la que aumenta el líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro y eso pues puede hacer que tenga problemas a la hora de caminar, que tenga deterioro cognitivo, que tenga incontinencia. Y luego, pues aparte, tiene problemas cardíacos, tiene una insuficiencia cardíaca y un problema en una válvula también. Entonces, bueno, pues al final la complejidad de todo no es el que tenga una enfermedad, es que tiene muchas enfermedades y tiene mucha medicación. Entonces, pues muchas veces la anemia empeora porque el medicamento que tiene para que no se le tapone el stent del corazón, pues hace que sangre, o los medicamentos para la diabetes le producen diarrea, incluso a veces la propia diarrea le ha producido bajada de tensión o de azúcar, llegando a producirle desmayos. Entonces hay que ir como haciendo continuamente
malabares. O sea, tu trabajo es hacer malabares, ¿no?
Es un integrador. En realidad lo que hace es integrar todo lo que cada uno de los especialistas de manera independiente le prescribiría o le recetaría al paciente para intentar juntar en una sola visita, en una sola llamada telefónica, toda la asistencia que se le hace al paciente.
Porque si no, un cardiólogo y un nefrólogo que tratan al mismo paciente no tendrían por qué estar en contacto.
Claro,
nunca.
No tendrían por qué estar en contacto, que luego dentro de los niveles asistenciales en el hospital también estamos en contacto entre todos, ¿no? Pero es verdad que justo el médico de familia tiene ese papel pivotal.
Sí. Claro, tú has dicho, somos los especialistas que mucha gente ni siquiera piensa que seáis especialistas
sí.
En nada. ¿Tú cómo llevas esto?
Pues bueno, cuando la gente te conoce, al final una de las cosas que caracteriza también a nuestra especialidad es el vínculo con el paciente, con la familia. Se establece una confianza que es muy difícil entablar con un especialista del hospital y a partir de ahí empiezan a darse cuenta de que tú eres su médico y sabes un montón, pero si es alguien que pasa por ahí, pues muchas veces solamente te pide que le mandes al especialista hospitalario y tienes que entrar ahí un poco pues en ese debate de yo también soy especialista.
Hay gente que es hospitalocentrista.
Sí, mucha gente.
Y has pasado un poco por encima el tema de los domicilios, que a mí es una cosa que me encanta. Y de hecho me encantaría ver a alguno de mis pacientes en sus domicilios.
Ah, cuando quieras.
Claro, porque claro...
Pues tiene sus inconvenientes, muchas veces son casas que están fenomenal y extremadamente limpias, y otras veces te encuentras unas situaciones sociales que hay que llegar incluso a avisar a servicios sociales.
¿En qué te ayuda a ti conocer si vive con su hermano o con su madre, o si no tiene familia, o si... ¿Tiene hijos a su cargo?
Hombre, te ayuda mucho. Cambia mucho el nivel de cuidados, la toma de medicación, qué tal come, qué tal se asea. Entiendes mucho más lo que le pasa a cada uno porque sabes que el marido tiene cáncer o que el hijo está ingresado.
Y supongo que la gente te cuenta un poco su vida, ¿no? Que al final un poco como el bar del barrio, el centro de salud también.
Sí. Es que, Rocío, esto a veces parece hasta un confesionario.
La verdad que sí. O sea, muchas veces la gente entra y dices, pasas por la sala de espera y ves a la gente normal y nada más entra a la consulta un llanto que dices, ¿pero qué les he hecho? pero bueno, al final pues también es... de agradecer que ellos confíen en ti para contarte todos esos problemas que igual no se atreverían a contarle a otra persona. Today, everything I see seems to say, forget you not the time you went away.
Nuestro guía por estas historias de La Pública es Borja Quiroga, médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de la Princesa. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo andas?
Muy bien, muchas gracias.
Tengo la sensación de que igual tú tienes todavía la cosa de debería haber sido médico de atención primaria en lugar de nefrólogo.
A mí es una especialidad que me encanta y te voy a contar una cosa que no sé si sabes. Los estudiantes de medicina hasta ahora ya lo empiezan a hacer, pero no se forman en medicina de familia. No se formaban en medicina de familia. Yo no roté jamás por un centro de atención primaria para ver la medicina de familia de cerca. Entonces es muy difícil que te guste algo si no lo has experimentado.
Claro, despertar y luego, la vocación, digamos, ¿no?
Totalmente, claro. Si tú no ves a un médico de familia hacer su labor en el día a día, ¿cómo vas a saber si es eso lo que te gusta? Y luego la nefrología, ya sabes que siempre me gusta meter la puntillita de lo mío, es un poco una especialidad también muy generalista. Nosotros acogemos a los pacientes que están en diálisis, que tienen un trasplante, que tienen una enfermedad renal, y los valoramos desde muchos puntos de vista. Entonces me gusta mucho la medicina general y por eso me gusta mucho la medicina de familia.
Claro, alguien puede tener la impresión de que esa medicina de familia no es una especialidad, es la que hacen aquellos que no han escogido especialidad, y es incorrecto.
Y qué horror, sí, qué, ¿no?, horror que la gente pueda pensar eso. El médico de familia, claro que es un especialista que se forma el mismo tiempo que se forma un especialista de cualquier otra especialidad, pero lo hace además en todos los ámbitos, porque claro, si tú haces una especialidad, cardiología, nefrología, digestivo, lo que sea, te vas formando muy orientado a tu especialidad, pero el médico de familia se centra mucho en el centro de salud, por supuesto que sí, pero se forma en todas las áreas de la medicina. Claro. Es un pilar básico, claro.
Claro, un alto porcentaje de tus pacientes como nefrólogo son pacientes a los que nunca más verás. Tú escuchas, curas y te despides. En cambio, un médico de familia escucha, cura, 2 años después vuelve a escuchar y a curar a la misma persona, ¿no?
Sí, quizá la nefrología no es la especialidad que mejor ilustra ese caso que acabas de comentar, pero hay muchísimas otras especialidades que ven a un paciente, lo tratan, da igual, una apendicitis, lo opera un cirujano y lo devuelve. ¿Dónde lo devuelve? Pues a su médico, a su pilar, a su integrador, que es el médico de familia. A mí sí me recuerda un poco a veces también la medicina de familia a la nefrología por eso, porque cuando un paciente tiene una enfermedad renal va pasando etapas, va progresando su enfermedad renal, necesita un tipo de diálisis u otro, se trasplanta y formamos parte de su vida. Igual que un médico de familia que acoge a un paciente desde que deja la edad pediátrica hasta que se muere. Y eso, desde el punto de vista emocional, es muy interesante también de tratar, porque claro, ve al paciente casarse, ve cómo pasa duelos, ve cómo tiene hijos, lo ve en todos los ámbitos de su vida, y eso también impacta en su salud.
Tú dices médico de familia, yo he dicho antes médico de atención primaria.
Sí, y nos puede caer por esto, ¿sí?, y con razón. A ver. Claro, el médico de familia es el especialista, el médico de atención primaria es cualquier médico que atiende en el nivel asistencial de la atención primaria. Hay pediatras, por ejemplo, que también están en un centro de salud y atienden la atención primaria, y hay otros especialistas, ¿no?, sobre todo estos dos, pero incluso, por ejemplo, hay nefrólogos, hay cardiólogos que van al centro de atención primaria a pasar esas consultas ambulatorias. historias, ¿no? El médico de atención primaria es un médico que está en el centro de salud. El médico especialista en medicina familiar y comunitaria es el especialista, precisamente, y se ha formado en esa especialidad.
Y ese es el médico de familia.
Médico de familia es la mejor manera de decirlo, justo.
Pues tengamos a la mejor, entonces, ¿no?
Sin duda.
Verónica Casado es doctora en medicina, especialista en medicina de familia y comunitaria, y ha recibido infinitos premios a lo largo de su carrera como médica, pero en 2018... recibió el premio de la Organización Mundial de Médicos de Familia a la mejor médico de familia del mundo. Ella es de Valladolid, hoy nos escucha desde Radio Club Tenerife. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues estupendamente y encantada de escucharos.
El premio este será una medalla de oro, la llevarás puesta siempre, ¿no? Por la calle, en casa.
Pues fíjate, es un premio que evidentemente a mí me gustó mucho, pero hay premios que es, bueno, pues el cariño de tus pacientes, el cariño de tus alumnos, el que te pongan en su orla todos los años y te elijan entre sus profesores preferidos. A mí esos premios me gustan mucho. Este fue muy especial, pero te voy a contar una anécdota, y es que cuando me estaban entrevistando en radio por este tema, hubo en abierto, pues hubo una persona que llamó y me preguntó, ¿pero usted por qué es la mejor? Porque es que mi médico de familia es el mejor. Y entonces yo me sentí también muy orgullosa porque, bueno, yo pertenezco a un grupo de profesionales que hay gente que son espectaculares, que lo hacen muy bien y son muy queridos por sus pacientes.
Claro. Ahora estás jubilada, y luego hablamos un poco de esto, pero si tuvieras que hacer de memoria el recorrido por las casas de tus pacientes, no acabarías en una semana, ¿no?
No acabaría, porque, bueno, yo cuando inicié tenía más de 2.000 pacientes, personas que estaban adscritas a mi cupo. Era gente muy joven, porque cuando empezamos en el centro de salud todos teníamos la misma edad, fuimos todos envejeciendo, la cosa se complicó y ahora tenía 1.600 pacientes. Con una frecuentación anual de 5 veces al año, pues son muchas consultas las que tú ves, y son muchas personas que necesitan domicilios, y hay muchas veces que vas a su domicilio, o ya sea por una enfermedad aguda que les inmoviliza, o por una crónica o multimorbilidad, es decir, con muchísimos problemas que hacen que tú tienes que ir a su casa, y especialmente los cuidados paliativos. A mí me ha parecido siempre que si yo he acompañado durante más de 30 y tantos años a mis pacientes en el momento de la muerte, yo tenía que estar ahí. Yeah. Tenía que estar con ellos, acompañándoles a ellos, a su familia, porque me parecía un momento importante. Es decir, que el médico de familia no solo cura, sino que acompaña, alivia, aconseja. Bueno, pues es un médico, yo creo que muy especial. Somos expertos en lo frecuente, en lo permanente y en lo amenazante.
¿Cuántos te habrán usado como confesora? Estoy pensando, ¿no?
Pues todos, prácticamente todos, porque como yo siempre he enfocado la medicina de familia como biopsicosocial, a mí me interesa de ti lo biológico, pero también lo psicológico y lo social. Y hay muchos problemas de salud, o sea, nadie viene diciéndote de entrada tengo un acoso laboral o tengo un acoso sexual, no, te vienen diciendo tengo mucha angustia, estoy muy triste, estoy fatal. Entonces tú, claro, tienes que escuchar y saber qué puede haber detrás de todos esas cosas que te cuentan, pero todos, incluso hasta los problemas más banales, tienen su contexto familiar y tienen su contexto social, y por lo tanto, claro que escuchas muchas cosas y muchos dramas. Yo he atendido a familias en 4 generaciones, a los abuelos, a los hijos, a los nietos, muchos niveles, y claro, ahí más de 30 y tantos años trabajando con la misma población, pues tienes mucha historia de todas y cada una de las familias a las que atiendes.
Hola, Verónica, ¿qué tal? Que no te había saludado todavía.
Hola, Borja, ¿cómo estás?
Estoy muy, muy contento de que estés ahí al otro lado. Yo, claro, una cosa que tú has hecho mucho a lo largo de tu vida, aparte de ser un excelente médico de familia, es luchar por la especialidad, ¿no? Estos reconocimientos, que yo sé que a ti no es lo que más te importa, o como por ejemplo el de estar acreditada como catedrática, que eso es un hito, sobre todo lo has hecho por la especialidad. Y claro, yo el problema que veo desde mi punto de vista de médico de hospital es el poco reconocimiento que tiene la especialidad y el especialista, al menos por una parte de la sociedad, y te diré una cosa, y es tirarme una piedra contra mi propio tejado, pero no me importa. También incluso por parte de la propia comunidad médica. Yo no sé eso, ¿cómo lo vives tú y qué medidas podemos o puedes implementar?
Una de las más importantes es la presencia en la universidad. Es decir, no se ama lo que no se conoce, ni se defiende lo que no se ama. Entonces, para nosotros era muy, muy importante estar presentes dentro de la universidad. Yo llevo 30, más de 30 años he estado en la universidad y ves cambiar las ideas y en el momento, y yo he generado muchísimas vocaciones en gente que de entrada no se lo planteaba, porque si tú no lo conoces, pues es muy difícil. Entonces, si tú estás dando toda la medicina desde una perspectiva hospitalaria, al final piensas que el médico de familia es el médico de lo banal, el que hace la receta, el que te hace la baja laboral. Cuando te das cuenta y cuando bajas a la realidad y te das cuenta que ve lo más prevalente y lo resuelve, que resolvemos el 90% de las cosas que vemos, que somos capaces de hacer enfoque familiar a lo largo del tiempo. Todas esas cosas son claves. Entonces, para que haya, yo creo que tenemos un sesgo de visibilidad importante. Mira, os voy a contar el caso de un paciente, le voy a llamar a Andrés, pero no se llama Andrés, paciente de 39 años que viene a mi consulta porque ha recogido la analítica de su empresa. Y entonces le dicen que está obeso, que tiene el colesterol alto, que tiene el azúcar alto y que tiene la tensión también alta. Entonces viene a mi consulta y claro, yo le miro y le digo, ¿qué quieres hacer? Y se me queda, pues bueno, pues nada, vengo a que me des una pastilla. Digo, no, ¿tú qué quieres conseguir? Entonces, bueno, establezco los objetivos con él y 6 meses después de esa intervención, la había bajado de 103 kilos a 80, habíamos normalizado el azúcar, habíamos normalizado el colesterol, habíamos normalizado las cifras de tensión arterial, es decir, lo tenía todo perfectamente bien, había bajado el riesgo cardiovascular de 7 a 1 y eso no se ve. Se le hubiera visto probablemente 20 años después en una mesa basculante metiéndole tubos por todos los lados porque, bueno, pues hay un sesgo mediático, hay un sesgo claro, no vende lo que nosotros hacemos, tampoco nosotros a lo mejor lo publicitamos lo suficiente, pero lo cierto es que el impacto cuando yo consigo que un paciente deje de fumar, claro, pues probablemente estoy consiguiendo que disminuya el cáncer de pulmón. Y lo que está claro es que los países que tienen una atención primaria más potente son poblaciones más sanas. O sea, eso está hiper demostrado con muchísimas evidencias que dicen que si habéis dicho antes lo de los especialistas hospitalarios. También hay un estudio magnífico que demuestra que si tú tienes más de 3 especialistas hospitalarios sin un especialista en medicina familiar y comunitaria que coordine la actuación, probablemente vamos a generar iatrogenia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen mal? No, lo hacen perfecto. El nefrólogo lo hace perfecto, el cardiólogo lo hace perfecto, el traumatólogo lo hace perfecto, pero hay medicaciones que no son compatibles, la paciente a lo mejor vive sola y no lo puede tomar. Es decir, que tiene que haber alguien que sea capaz de dirigir esa orquesta, porque si tú lo haces, mejoras la esperanza de vida de esos pacientes. Es decir, que yo creo que es bastante clave su presencia. Y yo creo que la presencia en la universidad es fundamental por lo que decía. O sea, a mí me decían, bueno, ¿y vosotros qué vais a contar? Digo, pues nosotros vamos a contar lo más frecuente, lo más permanente, que son las enfermedades crónicas y la multimorbilidad, y lo amenazante, porque lo difícil que es cuando tú tienes a 40 pacientes de detectar aquel que te está diciendo algo que, uy, le está pasando algo muy gordo. Y a veces, bueno, ellos no saben medicina y no te cuentan las cosas como vienen en los libros, te cuentan un síntoma y eso pues te enciende las alarmas, ¿no? Entonces, yo creo que es clave que enseñemos a nuestros alumnos para que luego puedan elegir y luego dirán, pues, quiero ser médico de familia o quiero ser otra cosa. Pero la elección vocacional, y además más en estos momentos, es fundamental.
Es que es difícil, Verónica, dedicarse una parte de la atención primaria de la medicina de familia, se dedica a la prevención. Y claro, la prevención tiene muy poca fama, ¿no? El que te cura el cáncer de pulmón, bueno, como el que te cura un fracaso en el agudo, no me quito de aquí, pues tiene mucha más fama que no haber evitado que tengas que desarrolles una enfermedad.
Porque
probablemente porque no tienes...
para que dejes de fumar. Por
claro, pero tú no eres control de ti mismo porque no sabes qué te hubiera pasado si no hubieras dejado de fumar.
Efectivamente.
Y un estudio que a mí me encanta y me parece tremendamente potente es este noruego que incluyó a 4 millones de personas y que demostró que mantener el mismo médico de familia durante más de 15 años disminuía la mortalidad, un 25%. Sí, sí. Eso es una salvajada. Hay muchísimos fármacos que no consiguen hacer eso.
Lo que pasa es que todo esto que cuentas, Verónica, también depende mucho de las emociones. Y hay médicos con más empatía que otros. Hay algunos que escuchan mejor, otros que escuchan peor. También hay un componente de suerte del médico que te toque, ¿no?
Hombre, vamos a ver, yo creo que nosotros nos comportamos como curva de Gauss y como en todas las profesiones. Seguramente hay periodistas que son buenísimos, hay periodistas normales y hay periodistas malos. Y con los médicos de familia nos puede pasar igual. Pero lo cierto es que yo creo que el hecho de tener una formación ya tan estandarizada como la tenemos hace que sea más fácil que esté más normalizado. Y una de las cosas que es muy importante y que nosotros trabajamos mucho es la competencia en comunicación. Es decir, formamos a nuestros residentes en que la empatía es fundamental, en que la calidez es fundamental, el salto biopsicosocial es fundamental. Es decir, también les entrenamos, porque a comunicarte también aprendes, a comunicar malas noticias, a estar en el momento, a decir lo siento. Sí. Todas esas cosas también las enseñamos porque son fundamentales, o sea, no las traes de serie. Hay gente que lo trae de serie, pero otros no tanto.
Y tú has notado, porque tú elegiste la especialidad al principio de los 80, has ejercido durante décadas, ¿has notado, por ejemplo, que ahora tienes menos tiempo para tus pacientes?
Ahora tenemos un problema bastante importante. Yo creo que hubo un problema de planificación de recursos humanos espectacular. En un momento determinado yo era la presidenta de la Comisión Nacional y pedí 2.400 plazas para formar a residentes de medicina de familia, porque habíamos hecho unos cálculos bastante exhaustivos y yo creo que muy bien hechos sobre las tasas de jubilación, sobre las tasas de mortalidad que tienen los propios médicos, sobre las bajas laborales. Entonces habíamos llegado a la conclusión que en el año 2014 necesitábamos formar 2.416 médicos. ¿Qué sucedió? Pues que no nos hicieron caso, sacaron solamente 1.600 plazas y ahora, pues de esas malas decisiones, pues tenemos falta de médicos de familia. Si tú tienes falta de médico de familia, ¿qué es lo que sucede? Pues que se acumulan los cupos, tú tienes que ver a tus pacientes y además al que ese día no está o está de vacaciones. Entonces se va generando una ruptura de la globalidad, que es el hacer medicina preventiva, porque si tú tienes que ir rápido, pues a veces dejas de hacer la medicina preventiva, se rompe la accesibilidad porque se crean listas de espera y se rompe la longitudinalidad. Y la longitudinalidad, como recordaba Borja, está siendo estudiada desde 1978, pero Sandwick hizo una cosa magnífica, que es coger de los 5 millones y pico que hay de noruegos, cogió a 4 millones y les estudió y vio que aquellos que tenían más de 15 años al mismo médico de familia disminuía en un 25%, casi un 26%, la mortalidad, en un 28% los ingresos hospitalarios innecesarios y en un 30% el uso de urgencias. Si tú fragilizas la atención primaria se desplaza a los servicios de urgencias. Claro. Los servicios de urgencias los desplazas al hospital y entonces si cae la atención primaria, cae todo el sistema. Entonces es muy importante que haya financiación, que haya políticos que crean en la atención primaria, que ese también es un riesgo importante porque ahora hay mucha tracción entre la apuesta sobre la inversión de salud o la apuesta sobre el sistema de mercado. Entonces es muy importante que no existan esos sesgos. Hay que apostar por la atención primaria, es una atención primaria reconocida internacionalmente. O sea, cuando tú sales fuera de las fronteras te dicen que hay tres cosas en España que son buenísimas, que es la Organización Nacional de Trasplantes, el sistema de formación MIR y el tercero, la atención primaria. Y hay mucha gente que a mí me preguntan, ¿qué está pasando en tu país? Pues precisamente que no hay una apuesta financiera, ni política, ni de gestión de recursos humanos.
Desde luego...
Nos ha quedado un poco de mal cuerpo después de escucharte.
¿No? Jolín, nos lo dejas tan claro. Me iba a ir un poco más por lo social, ¿no? Por la sociedad, porque, claro, hay muchos pacientes cuando van al médico de familia van ya con la idea fija de que quieren ir a un especialista, ¿no? Porque ellos consideran que les está pasando algo que tiene que ver un especialista. Tú y yo sabemos que eso no es verdad para nada, sí, y que, de hecho, el 90% de la asistencia sanitaria ocurre en las consultas de un médico de familia. Pero también para romper un poco este estigma que a veces hay del médico de familia, que parece que solo vas para charlar o incluso darle algún fármaco, cuéntanos un poco cómo has visto avanzar la medicina de familia, porque yo en mi trayectoria, pues fíjate, de 15 años que llevo siendo médico, la he visto avanzar claramente, ¿no? Se ha hipertecnificado la medicina y la medicina de familia también.
A ver, la medicina de familia es una especialidad científica, es una especialidad humana y es una especialidad social. Y ha avanzado mucho. Fíjate, yo tengo la percepción, a mí ya al final de mi carrera nadie me decía, mándame al especialista hospitalario, o sea, al revés. Cuando decía, oye, quiero que te vea el neurólogo, quiero que te vea el cardiólogo. Ah, pero no me lo puedes hacer tú. Es decir, que un poco también depende de la confianza que se tenga. Y yo también he pensado que tan malo es el médico de familia que lo deriva todo como el que no deriva nada. Es decir, tienes que conocer perfectamente cuáles son los límites en los que tienes que intervenir. Y luego, ¿cuántos de vuestras, de las personas que atendéis, que habéis mandado al especialista hospitalario, vuelve y te dice... ¿Me lo tomo? Me ha dicho que me tome esto, pero yo me lo tomo porque creen que sabemos más que ellos. No, lo que creen es que sabemos más de las personas, de ellos, o sea, sí. Y sabemos más de su trayectoria y sabemos más las circunstancias en las que están. Entonces, podemos hacer esa dirección de orquesta.
Yeah. Bueno, te has jubilado hace poco. Qué disgusto para tus pacientes, ¿no? Uno por
pues
uno
la verdad
decirles...
Es que sí. ¿Sí? Me hicieron una fiesta de jubilación que salí llorando, vamos, necesité una sábana.
Ya me imagino. ¿Y luego qué? Ahora vas por la calle pidiendo síntomas para hacer algo, ¿no?
No. Ahora lo que me dedico sobre todo es a la Academia de Médicos de Familia para intentar, bueno, pues documentar lo mejor posible con las mejores evidencias y con los mejores documentos la importancia que tiene la medicina de familia en la universidad. Y entonces ahora mismo estoy trabajando en esto y luego pues voy dando conferencias desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre, pues 9. Entonces, bueno, estoy y escribiendo muchos artículos. O sea, estoy haciendo cosas que antes hacía, pero con menos intensidad. Pero sí. Tengo la sensación también de que soy la dueña de mi tiempo y eso es una sensación buena.
Y cosas igual de valiosas. Oye, que muchas gracias por la conversación y por tantos años y por las enseñanzas, ¿no? Verónica Casado, que es especialista en medicina familiar y comunitaria y reconocida como la mejor médico de familia del mundo en 2018. Gracias, Verónica. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y a Borja Quiroga, médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de la Princesa. Hasta dentro de un par de semanas.
Hasta entonces, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.